Aprende, cuida, vive, busca tu bienestar.
Aquí comienza Vida y Salud.
Y comenzamos, amigos, con nuestro Vida y Salud de hoy. Qué lindo que podamos estar juntos en esta nueva mañana. Qué lindo que podamos comenzar un nuevo Vida y Salud para aprender mucho, para poder crecer en todo lo que es el bienestar físico, mental, espiritual, social, en todas las áreas de la vida. Y hoy, María Belén Rodríguez es mi nombre, hoy estoy junto a Juan Felipe Lascarro. Él es colombiano, él vive en Perú, es magíster en terapia familiar sistémica, es conferencista, formador y coach, escritor del libro De la herida a la sabiduría. Y hoy vamos a estar hablando precisamente de eso, de heridas, heridas emocionales. Vamos a estar hablando de traumas. ¿Qué es? ¿Cómo se trabaja? Un tema sumamente interesante, y por eso yo ya quiero saludar a quien está con nosotros, a quien está compartiendo el estudio de Radio Nuevo Tiempo. Juan Felipe, bienvenido, qué bueno compartir junto a ti este Vida y Salud de hoy.
Buenos días, María Belén, estamos muy contentos nuevamente de estar aquí en Nuevo Tiempo, que todos nuestros oyentes siempre están ahí a la expectativa de qué temas de salud se trae. Bueno, muy contento hoy, 24 de febrero, María Belén, un día muy especial para mí, porque hoy está cumpliendo años mi hijo Christopher, al cual le doy un saludo especial.
¡Qué bonito! ¡Felicidades para Christopher! ¡Qué belleza! ¿Cuántos años está cumpliendo?
Todos los de la vida, 6 añitos.
¡Ay, qué amor! ¡Qué amor, Juan! Un abrazo para pequeño. Sí. Qué alegría celebrar la vida, qué alegría celebrarla bien, qué alegría. Y hablando de esto que traemos sobre la mesa, qué alegría cuando los niños se van desarrollando en ambientes saludables, creando memorias saludables también.
Así es, María Belén. Bueno, muy contentos y listos aquí para poder tratar ese tema tan importante del cual muchos seres humanos hoy están dudando, preguntándose, ¿tendré trauma, tendré herida? Bueno, esperamos que este programa sea de mucho beneficio para todos nuestros oyentes en esta mañana de martes.
Qué lindo, Juan. Queremos invitarte a ti, amigo, amiga de Radio Nuevo Tiempo, para que tú te comuniques, para que tú puedas hoy hacer tu pregunta. Ya desde el principio del programa puedes comunicarte, puedes dejarnos tus preguntas. Y tenemos una pregunta también para ti. ¿Crees tú que los traumas del pasado se pueden sanar? ¿Crees tú que se pueden sanar? Tú puedes comunicarte al más 5512-98-15-129. Voy a repetirlo, signo de más, adelante. 5512-98-15-129, número de WhatsApp de Radio Nuevo Tiempo. Bien, Juan Felipe, hablemos entonces de qué es o qué entendemos por un trauma y cómo lo diferenciamos de una herida. Trauma de herida emocional, trauma emocional de herida emocional. ¿Tienen alguna diferencia? ¿No tienen?
Claro que sí, María Belén. Es un muy buen comienzo. Mira, un trauma emocional no es algo solamente doloroso que pasa. El trauma es una experiencia que desborda totalmente la capacidad de que nuestro cerebro pueda procesarla en ese momento. Se ha investigado mucho hoy en día con todos los avances que hay desde la neurociencia. Sabemos que ante una amenaza intensa que sufrimos los seres humanos, la amígdala cerebral inmediatamente se hiperactiva. Y claro, ahí entra todo lo que es el sistema nervioso, que entra inmediatamente en modo supervivencia. Y hay un órgano maravilloso que el creador nos ha colocado que se llama el hipocampo. El hipocampo es ese que organiza los recuerdos en el tiempo y su contexto. Entonces, toda esta mezcla de que tenemos en nuestra vida de órganos se desconecta parcialmente cuando hay un trauma emocional. Entonces mira lo que sucede, el recuerdo queda congelado, ojo con esto, no integrado, no se guarda como pasado, se guarda como un presente gracias a ese hipocampo. Ese es el trauma emocional. Ahora, cuando hablamos de una herida emocional, es una experiencia dolorosa que sí fue procesada, aunque dejó una marca. Puede doler, pero ojo, no secuestra la conducta automáticamente. Entonces, como para que a nuestros oyentes les quede mucho, mucho más fácil, podríamos decir que la herida emocional es una cicatriz. Sin embargo, el trauma emocional es una fractura que nunca soldó bien y que cada vez que si es una fractura del pie pisamos mal, pues vuelve el dolor. Entonces, hay que tener muy, muy en claro eso. Mira, si lo llevamos al plano de la Biblia, que es maravilloso, por eso me encanta a mí tanto la Biblia, porque encontramos personajes que tuvieron traumas, dificultades. Ahí hay un personaje, así hablando rápidamente, por ejemplo, José. Él fue traicionado por sus hermanos, abandonado en esclavitud, y eso pudo haberlo definido él desde el resentimiento. Pero mira que esa historia está ahí, son 11 capítulos, es la biografía más grande del Antiguo Testamento. 11 capítulos dedicarle a un personaje, algo nos tenía que decir, y es que el proceso que él vivió con Dios le permitió integrar una experiencia que la vemos reflejada en Génesis 50:20, cuando dice: vosotros pensasteis mal contra mí, cuando se encuentra con sus hermanos, mas Dios lo encaminó a bien. Eso se llama integración, eso es sanidad. Y por eso esas historias están en la Biblia, para mostrarnos que así como en el pasado sucedió con estos personajes, donde permitieron que Dios sanara, así mismo puede suceder con nosotros hoy en día, María Belén.
Y qué ejemplo hermoso, Juan Felipe, el que tú acabas de traer, porque realmente fue una historia de un trauma emocional, ¿no? Que fue sanado. Gracias a Dios fue sanado en un proceso, ¿no? Que llevó un poquito de tiempo, pero que consiguió sanar. Ahora, Juan, ¿por qué algunas experiencias dejan marcas que son tan profundas en cuanto a otras, tal vez, no?
Sí, María Belén, mira, no es solamente lo que pasó, ¿no? Es en la edad en lo que ocurrió. Sí. Recordemos que el cerebro infantil es mucho más vulnerable. A mí me toca trabajar día a día, ya sea presencial, online, como terapeuta familiar, con muchas personas. Y yo te puedo decir, María Belén, que el 85-90% de las personas que llegan a consulta con este servidor traen esos traumas desde la infancia. Entonces, ¿por qué esas experiencias han dejado marcas en la vida de ellos? Porque además de que ocurrió en su corta edad, con su cerebro infantil que estaba en desarrollo, hay una repetición del evento, se repitió, haya sido una herida de abandono, de humillación, de traición, de injusticia. Y si hubo, o peor, no hubo una figura segura que contuviera eso, pues el tema se complica mucho más. Entonces, el significado que la persona le da en ese momento que recibe esa herida, pues definitivamente va dejando marcas. Por ejemplo, un niño. Hoy vamos a hablar de la educación, que es tan importante, porque lastimosamente con este mundo hiperconectado que tenemos, hoy no educamos hijos, hoy adiestramos hijos. ¿Por qué hiperconectado? Porque todo lo queremos rápido, entonces queremos con un grito, con una amenaza, motivándolos con algún castigo o algún premio, queremos hacer eso. Eso es amaestrar un perrito, amaestrar una mascota. Educar es acompañar, guiar, que se necesita de paciencia, que se necesita de atención, que es lo que poco tenemos. Entonces, cuando un niño, por ejemplo, es corregido con amor, pues obviamente él va a recibir una de las tantas cosas que necesita hoy el cerebro para desarrollarse, amor. Entonces no va a vivir en ese trauma. Pero un niño que es humillado, ojo con lo que digo, no necesariamente los golpes más fuertes son los físicos, sino a veces los verbales. Cuando un niño es humillado repetidamente, es decir, desde que se levanta hasta que se acuesta, está allí con esa cantaleta, esa gritadera, pues cuando está adulto, él puede desarrollar una narrativa interna: no valgo, no sirvo. Y esos son los pacientes con los que hoy en día me encuentro. Y esa creencia, pues lastimosamente, se instala ahí en esas redes neuronales profundas, y eso es lo que de alguna manera marca la diferencia entre aquellas que son profundas y aquellas que no. El momento en que fue dado y las veces que se repitió. Exacto. Entonces, hoy en día la investigación en trauma relacional muestra, María Belén, que el dolor interpersonal que es repetido afecta, ya está demostrado científicamente, afecta la regulación emocional. Sí. Y obviamente tenemos seres humanos con una autoestima deteriorada, porque el cerebro aprende a vivir en alerta. Eso es baja autoestima.
Totalmente, y afecta de tantas maneras, ¿no? Y eso es algo que lo vamos a ver ahora, hablando de cómo se suelen manifestar esos traumas de la infancia en la vida diaria de una persona.
Sí, así es. Así es. Mira, María Belén, hay algo interesante para nuestros oyentes que podemos saber. Hay un texto que por muchas veces, un versículo en la Biblia hemos leído, que es el Salmo 51.5, que es ese salmo de confesión de David. Y en ese Salmo 51 dice, en pecado me concibió mi madre. Mira que él ahí, además de hablar de esa culpa moral por la cual pues Dios le había llamado a Natán, ahí también estamos viendo una condición humana vulnerable, porque si uno sigue leyendo el capítulo 51 se da cuenta que los seres humanos tenemos como consecuencia de esa culpa moral nacer con una capacidad de herir o de ser heridos, vulnerables. Pero lo más bonito de todo es que el capítulo o el Salmo 51 nos muestra que también hay capacidad de redención. Esto como para ir respondiendo un poquito la pregunta que hiciste al inicio. ¿Puedo sanar o no puedo sanar? Uh-huh. Por eso esos personajes están en la Biblia, para enseñarnos el poder transformador que Dios tiene en nuestras vidas.
Qué belleza, Juan. Ahora, algo que a mí personalmente me gusta mucho decirle a mis pacientes, que realmente concuerdo contigo, Juan, en que la mayoría viene con dolores, así con muchas cosas de la infancia que les perjudican la vida adulta. Y algo que me gusta decir es que nada tiene por qué ser tan determinado, ¿no? A cosas del pasado no tienen por qué determinar nuestra vida del presente. Y estos traumas se pueden manifestar en la vida de diferentes formas, ¿no? Y es algo de que lo estabas comentando ahora. Y es interesantísimo. Y me gustaría que tal vez hablaras un poquito más en qué manifestaciones, por ejemplo, de una persona en la vida adulta podemos ver que puede existir un trauma de infancia.
Sí, queridos oyentes. Rara vez el trauma se va a presentar diciendo, hola, soy tu trauma infantil. No esperen que eso suceda, no. Pero se va a disfrazar. Y es muy bueno lo que María Belén nos dice y lo hemos venido hablando siempre acá. Muchas de nuestras enfermedades físicas son actos psicosomáticos de heridas no sanadas. Entonces, ¿cómo podemos ver manifestado un trauma hoy en día en nuestra vida? Aunque estemos en diferentes actividades, en nuestras profesiones, y creamos que todo está bien. Mira, cuando comienzan a haber reacciones desproporcionadas, póngale atención a eso, constantes, ¿no? Recuerden que lo que es constante nos llama la atención. No es que pues, por allá 2-3 veces al año tiene una reacción desproporcionada. No necesariamente tiene que ser un trauma. Pero si son reacciones desproporcionadas constantes, hay que tener atención. Celos intensos, esas personas que son celosas, tóxicas, como hoy en día utilizan esa palabra. O con necesidad extrema de aprobación. Eso también es algo disfrazado por ahí que nos puede estar mostrando un trauma infantil. Miedo al abandono. Obviamente, pues esa es una que se manifiesta constantemente. Otra, María Belén, perfeccionismo rígido. Hay gente que es rígida, perfeccionista. Eso también es algo que puede llamar la atención. Dificultad para confiar. Si usted tiene, querido oyente, dificultad para confiar, debe haber alguna herida de tu infancia que marcó ese cerebro infantil. Y hay una que es muy importante que yo constante veo, María Belén, la espiritualidad basada en culpa o miedo. Cuando la espiritualidad la basan en un miedo, en una culpa, que estoy aquí para que Dios no me castigue, algo debe tener también en su trauma. Entonces, eso es como si el cerebro viviera en modo alerta constante, siempre, eso no descansa. Siempre. Y pues, obviamente, el cuerpo también habla y es lo que hoy en día atendemos, yo me imagino que tú también en tu consultorio. Ansiedades, insomnio, tensión muscular, problemas gastrointestinales, que son las que más se están manifestando hoy en día. Entonces, queridos oyentes, el trauma no tratado suele repetirse siempre en patrones relacionales. Recuerden eso, siempre en patrones relacionales. Entonces, una persona abandonada puede volverse dependiente o evitar el compromiso. Entonces, ahí entra el sistema nervioso, que es el que intenta proteger, pero saben que lo más lamentable es el que al final termina saboteándose. Sí. Entonces, son datos que hay que tener muy en cuenta, María Belén. Sí.
Juan, ¿sabes qué? Ayer justamente hablaba con una pacientita muy querida. Y ella me decía, tengo como un tercer ojo, me decía ella, hablando de cómo ve, como si todas las personas pensaran mal de ella. Y ahí fue cuando yo le comenté, fulanita, ¿sabes de dónde viene eso? Y ahí ella comenzó a entenderse un poquito más, ¿no? de aquella infancia, de aquello que experimentaste, por ahí promesas no cumplidas o de rechazo, y ahora vives como en una especie de hipervigilancia, ¿no? Pensando que lo que alguien pueda decir tiene que ser negativo, ¿no? Entonces todo lo vemos negativo. Y Juan, qué importante es pensar en esto, ¿no? Cómo la vida adulta muchas veces se ve tan sin funcionalidad como podría estar por cosas que vienen con nosotros que podemos comenzar a sanar de forma linda. Sí. Y la pregunta que te hago, Juan, es esa. ¿Cómo se trabaja el trauma para poder iniciar un proceso de sanidad?
Sí, es algo muy interesante. Mira, ahora que me acabas de compartir lo que me estabas allí diciendo, yo recordaba, vi estos días a un escritor, es un escritor colombiano precisamente, Mario Mendoza, que decía una reflexión y me movió a mí el cerebro. Como terapeuta me puso a pensar. Él decía, los seres humanos siempre estamos con la pregunta, ¿y por qué a mí? ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué todas las desgracias? ¿Por qué la dificultad? Y él decía, mira, hay que cambiar la forma de preguntarnos. Y el solo hecho de cambiar la forma de preguntarnos es una forma de manejar la situación. Entonces, en vez de estarnos preguntando, ¿por qué a mí? ¿Por qué me sucede? Hay que preguntarnos, ¿y por qué no? ¿Y por qué a mí no me puede suceder eso? ¿Por qué no? O sea, a todo el mundo sufre, entonces yo no voy a sufrir. Entonces, el por qué no nos lleva a nosotros a entender que la vida lastimosamente en que vivimos, la sociedad, es una sociedad que trae de alguna manera dolor y tenemos que saberlo enfrentar. Entonces, ¿cómo trabajar esos traumas? Pues obviamente, si el tema ya es complejo, si ya sube a un nivel, pues definitivamente, como lo digo, hay que buscar un especialista. Así como cuando está el corazón malo, nos vamos al cardiólogo, el riñón, el neurólogo. Cuando estamos mal de nuestras emociones, para eso hay psicólogos, terapeutas, gente especialista que nos va a dar herramientas. Pero para darles así rápidamente a nuestros oyentes primeros auxilios, hoy podemos decirles que se debe manejar en 4 niveles. Si usted siente que hoy tiene un trauma y necesita acudir a un especialista, pero mientras acude al especialista, pues déjeme decirle que hay 4 pasos muy importantes que usted podría hoy comenzar a tomar en cuenta. Número 1, para comenzar a sanar el trauma, hay que regular, tú sabes, María Belén, el sistema nervioso. Entonces, antes de hablar del dolor, tenemos que enseñarle al cuerpo a salir de ese modo de supervivencia. Entonces nosotros hoy tenemos el saber cómo se respira adecuadamente, el poder conectarnos con la fuente divina que es Dios a través de la oración, de la palabra de Dios, el buscar momentos de silencio, que es lo que no tenemos hoy en día. Entonces, antes de comenzar a correr para un lado y para el otro, deténgase un rato, así sea 5 minutos, aunque se encierres en el baño y crean de pronto que está estreñido, pero lo que usted está es mal de su mente y sus emociones, debe tranquilizarse. El siguiente paso es muy importante, hacer un reprocesamiento del recuerdo. Miren, cuando la persona tiene recuerdos internos suficientes, se debe trabajar ese evento desde una narrativa nueva. El objetivo no es borrar el pasado, sino integrarlo. Y vuelvo a la palabra del escritor Mario Mendoza. ¿Por qué a mí no? ¿Y por qué no? Cuando comenzamos a preguntarnos, el hipocampo que hablamos al inicio vuelve a contextualizarse. Eso pasó, no está pasando ahora. O sea, ya sé del pasado, hoy tengo que tomar control. Tercero, vamos a comenzar a reestructurar nuestras creencias. Muchos traumas dejan creencias como no soy suficiente, no soy amado, lo que tú me compartiste ahora, Dios me abandonó, que esa es la más triste de todo. Oye, es muy importante que nosotros comencemos a cambiar nuestras creencias. Recuerden, amigos, Romanos 8:15, el apóstol Pablo dijo que no recibimos un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido un espíritu de adopción. Y el evangelio no es solo doctrina, queridos oyentes, es una reorganización de la identidad. Cuando Cristo llega a mi vida y me muestra que soy libre, que soy adoptado por el dueño del universo entero, yo tengo que comenzar a reorganizar mi identidad. Y después, en el cuarto paso, María Belén, ya viene algo que es la restauración relacional. Recordemos que todo trauma, y por eso pues estamos nosotros, tú la psicóloga, acá el terapeuta familiar sistémico, todo trauma ocurrió en una relación. Entonces, la sanidad también debe ocurrir en relación. Terapia, comunidad, una iglesia saludable, el tener amigos o amigas que le aporten. Jesús no solo predicaba, recuerden, restauraba vínculos, tocaba al leproso, miraba a los rechazados. La experiencia, queridos amigos, correctiva es la que realmente puede cambiar el cerebro. Adelante, no hay límite después de que estemos ahí con nuestro creador, María Belén.
Qué bonito lo que estás diciendo, Luis. Realmente es así, qué lindo saber que podemos ir trabajando ese trauma para comenzar a iniciar ese proceso de sanidad tan necesario. Y algo que me gustaría decir es que nunca es tarde para esto, Juan. Nunca es tarde, independientemente de la edad que tengas. Si tú ves que por ahí hay algo que te está trabando en la vida, que no te deja vivir con plenitud, busca ayuda y comienza a trabajar con eso que tal vez está por ahí oculto y que necesita salir a la luz, o que tal vez ya está en la luz pero no sabes cómo trabajarlo. Bueno, muy bien, Juan, tenemos un mensajito que llegó, pero antes del mensajito, a mí me gustaría comentar que también Nuevo Tiempo preparó una revista preciosa, que es la revista Sentimientos, la ciencia del existir. El capítulo 1, Juan, habla del sufrimiento humano, y ahí se explica que el dolor emocional forma parte de algo de lo que tú decías, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué? A ver, ¿por qué no a mí? Si también yo soy ser humano, si también soy vulnerable al dolor, no soy inmune al dolor, quedaría mejor, ¿verdad? Entonces, ¿cómo el dolor emocional forma parte de la experiencia humana y puede dejar huellas profundas cuando no es comprendido ni expresado? Hablabas hoy del amor de una forma muy linda también. En el capítulo Memoria Emocional también se describen cómo las experiencias vividas quedan registradas emocionalmente y pueden influir en reacciones futuras, incluso cuando el evento ya pasó. En el capítulo Emociones Reprimidas se aborda que cuando el dolor no se expresa ni se elabora, tiende a manifestarse de otras formas, sea en la conducta, sea en el cuerpo, y por eso queremos invitarte para que tú solicites esta revista. Tiene un capítulo hermoso también de sanación emocional, y que la puedas solicitar de forma gratuita, porque Nuevo Tiempo está queriendo hacerte llegar este material encantador sin costo alguno. Lo único que tienes que poner es Sentimientos. Nos escribes un mensaje al número de WhatsApp de la radio, más 5512-98-15129, ahora mismo, ¿no? Que tenemos 20 minutitos nada más para finalizar nuestro Vida y Salud de hoy, así que comunícate desde ya, comunícate también con tu pregunta. Luis, Juan, tenemos quien escribió diciendo: buen día, amigos queridos. La fibromialgia también es por ese pasado que nos duele, ¿verdad? El maltrato recibido por mamá, la ausencia de papá y otras situaciones que particularmente me pasaron, dice nuestra amiga de Argentina, Juan Felipe.
Sí, sí, definitivamente, y eso también está comprobado, María Belén y querida oyente de Argentina, el 99% de las heridas emocionales, traumas, vienen desde nuestra infancia. Y mire, queremos aclarar algo, puede ser probable que nuestros padres nunca lo hicieron con mala intención, nunca fue que dijeron, ay, voy a programarme a tener un hijo para traumarlo. No, ellos traen también traumas, y esto es un tema generacional, y si estudiamos hacia arriba, pues nos vamos a dar cuenta que todos traemos heridas y traumas. ¿Cuál es el problema? No justificarnos, el problema es que a veces queremos escondernos, no reconocer y no sanar. Entonces, toda acción que hoy tengamos, así sea sencilla, sea pequeña, tienes de alguna manera su génesis, su inicio en nuestra infancia, especialmente en esos primeros 7 años, y vamos a hablar, aún desde que estamos en el vientre de nuestra madre, comienzan a formarse muchos patrones de las conductas que están a nuestro alrededor. Entonces, definitivamente lo que dice nuestro oyente, podemos decirle sí. Todo lo que vivimos hoy en día, mira, yo no sé, María Belén, si a ti te ha pasado, pero yo tuve una vez una señorita, estamos hablando de 21 años, que vivía con problemas estomacales, se le comenzó a caer el cabello, o sea, ella llegó al consultorio hecha trizas, y ella tomaba medicina, migrañas, le habían dicho que estaba loca, por allá le habían recomendado que se fuera un chamán, pobre mujer, y hablando con ella, llegamos a un punto de que desde sus 2 años de edad hasta los 4, vivió en un abandono profundo, porque por la misma condición económica en la que estaban, pues, la tenían que dejar con los vecinos, y ya te puedes imaginar qué sucedía en esos vecinos. Cuando ella creció, no tenía control del tema, entonces Muchas de las heridas, traumas, heridas, circunstancias, problemas que tenemos a nivel de sociedad, familia, están radicados allí. Por eso fue la razón que escribimos De la herida a la sabiduría. Es el libro que maravillosamente ha ayudado a muchas personas y han comenzado a entender que necesitamos sanar para no repetir las futuras generaciones.
Qué bonito, Juan. ¿Cómo pueden encontrarlo a tu libro?
Claro, De la herida a la sabiduría pueden ubicarlo en Amazon, ahí está libremente tanto en digital como en físico, lo pueden pedir y ahí es fácil, ahí no, nosotros no estamos enriqueciendo con ese libro, es un costo que toca a uno colocar, pero vayan, en lo que realmente el valor ahí es levantarse, dar clic en Amazon y buscar De la herida a la sabiduría, Juan Felipe Lascarro Gómez. Con eso usted lo encuentra, adquiéralo y lo más importante, léalo y póngalo en práctica, porque es la única manera de empezar este proceso de sanación que necesitamos los seres humanos hoy en día.
Qué bonito. ¿Y cuánto se necesita realmente ese proceso de sanación, Luis? Juan, tenemos un mensaje que llegó desde Argentina. Dice, hola, buen día. ¿Me podrían enviar la revista? Les escucho desde Trileu, bueno. Chubut, Argentina. Saludos grandes. Siempre les escuchamos. Qué lindo, Víctor. Claro que sí, claro que podemos hacerte llegar la revista. La revista es Sentimientos, la ciencia del existir, un material encantador que Nuevo Tiempo, de forma totalmente gratuita. Aquí también tenemos otro pedido de parte de Damián de Chile, de la revista Sentimientos, y se las vamos a hacer llegar a Víctor, a Damián en Chile también, a Víctor en Argentina, y tú puedes seguir solicitando este precioso material, Sentimientos, la ciencia del existir. Más 5512-9815-129. Tenemos por acá quien nos dice, a ver dónde empieza el mensajito. Buen día, María Belén, ¿qué tal? ¿Me podés pasar la revista también, que está muy bueno el tema?
Qué bueno.
Sí, muy lindo realmente. Amigos, estos materiales se preparan con cariño, así que pueden solicitarlo, porque tener un material tan lindo y tenerlo de forma gratuita no siempre se da. Entonces, aprovechen esta oportunidad. Lo consulto, dice, una consultita que te hace, Juan, a ti, nuestro amigo de Uruguay o amiga. A ver, me voy a fijar si es amigo o amiga, déjame fijarme. Ah, Carpintería, dice, Carpintería Macaño. Me parece que es un amigo que nos está escribiendo, qué lindo. Dice, consulto, cuando los niños son adoptados, ¿puede de grande sufrir el abandono a pesar de que se lo tuvo desde muy pequeñita, de tan solo 4 días, y hoy tiene 21 años?
Qué buena pregunta, muy buena pregunta. Gracias ahí por compartirla desde Uruguay. Un saludo grande a los hermanos del Uruguay y de la Argentina, que tenemos ahí también bastantes personas con las cuales a veces cuando damos el teléfono nos contactan. Miren, todo va a depender de cómo se maneja el proceso. La adopción es un tema muy importante, de hecho es un tema que está en la Biblia. Recuerden, hermanos, que nosotros somos adoptados por Dios. Nosotros hemos sido adoptados por nuestro Padre Celestial. Y yo creo, ¿sabes qué, María Vélez? Me atrevo de pronto a pensar un poco, permítame, yo pienso que Dios sabía, Jesucristo sabía que en algún momento nosotros necesitábamos pasar por ese proceso de la adopción. Mira, todo va a depender de cómo lo manejamos desde la infancia, cómo le presentamos al niño el tema de que es adoptado o no es adoptado. O sea, si yo se lo presento de una forma de pronto no recomendable, pues obviamente va a crecer con muchas cosas. Ahora, la pregunta es, ¿será que por algunos días que estuvo ahí conectado y después se adoptó va a tener traumas? Mira, hay mucha gente que no es adoptada y vive con traumas por 3-4 días de circunstancias muy fuertes. Entonces, lo que yo recomiendo es buen manejo, y hay una historia muy linda. Jesús, ustedes saben quién fue su padre adoptivo, fue José. Entonces, si Jesús, el rey del universo, vino a esta tierra, obviamente a cumplir una misión, si ya lo hablamos pues teológicamente, bueno, nos vamos a meter en esos temas, pero si lo hablamos de alguna forma social, pues sabemos que Dios llamó a través de un ángel a José para que fuera el padre adoptivo de Jesús. Entonces, por ahí podemos comenzar a comentarle a nuestros niños eso. Es muy importante decirles siempre la verdad. Nunca, cuando eduquemos, y esto a nivel general, lo hagamos con tratar de hacer mentiras, cosas parciales, ¿no? Digamos siempre la verdad, solamente que la verdad siempre debe hacerse con bondad, porque recuerden que la verdad sin bondad es crueldad. Entonces contémosle, digámosle, así como Jesús en algún momento tuvo un padre adoptivo como José, tú llegaste a esta casa. Hay niños que llegan del vientre de su madre, hay otros niños como lo son los adoptados que llegan del corazón de los padres. Entonces el proceso que se haga desde la infancia, cómo se le comparta, cómo se le diga, y que entienda que es una gran bendición que ese niño o esa niña hayan llegado a la casa, es la mejor forma que le va a ayudar. Yo conozco mucha gente adoptada, muchos jóvenes adoptados, personas adultos ya adoptados, que son felices, María Belén,
¿sí?
Más
¿sí?
felices que de pronto si hubieran nacido en el hogar. Y siempre me lo dicen, la manera como mis padres me mostraron lo importante que yo era, una reina que llegaba a un nuevo castillo, marcó la diferencia. Entonces, es la manera como le presentemos eso, María Belén.
Totalmente, Juan. Es eso, ¿no? Porque, a ver, un niño viene de 4 días, ¿no? Viene, o sea, es un bebito. Lo único que no se formó en el útero de esa mamá, ¿no? Pero es chiquitito, 4 días. Y ahí va a atravesar el mismo proceso de un niño que nació del propio útero materno, ¿no? Entonces, ahí va a depender de lo mismo que hablábamos hoy, afecto, cómo fue ese modelo parental. Ahí es donde vienen muchas veces los traumas, en cómo son nuestros modelos parentales, en qué es lo que nosotros estamos dando como padres, en cuánto afecto o falta de afecto, abandono emocional, abandono físico. Entonces, qué importante. Gracias por haber compartido esto de la adopción. Es realmente hermoso y muy loable.
Sí.
Buenos días, mis amigos de Nuevo Tiempo. María Belén, qué tema tan lindo que están tocando. Te cuento mi testimonio, algo corto. Yo de muy pequeño cuidé a mi mamá. Estaba delicada de salud y siempre estuve pendiente de ella hasta que el Señor la llame al descanso. Ya de adulto comencé a tener ataques de pánico, miedo a enfermar y a morir. Llevé terapia con la psicóloga, pero desde que encontré la Nuevo Tiempo, me volví un apasionado de estudiar la Biblia. Y no sabes, me ayudó muchísimo. Y gracias a Dios, los episodios de los ataques de pánico ya no regresaron. Porque Dios me enseñó a depender de Él. Soy Reniger López, un abrazo. Qué emocionante, ¿verdad, Juan?
Qué lindo, muy lindo, muy lindo, muy lindo. Y ahí se comprueba lo que te digo. Mira, el hecho de que en la Biblia encontremos tantas personas con traumas, dificultades, pero sanadas por la gracia de Dios, son el mejor testimonio para nosotros hoy en día. Qué bueno, qué lindo que nos comparta de esa realidad, porque es muy terapéutico. Una de las terapias más grandes para nosotros que creemos en el poder de Dios, de la Biblia, esa es nuestra herramienta muy, muy útil, ¿no? Siempre recomendar y llevar a las personas al único que puede recrearnos, sanarnos, restaurarnos, que se llama Jesús, y obviamente pues a través del estudio de su santa palabra.
Hermoso tu mensaje, Reniger. Y aparte, Juan, pensando en este mensaje, es un mensaje de esperanza, ¿no? En el hecho de decir, se puede. Y más cuando sabemos que es Dios el que está ahí, el que no nos abandona, al que podemos recurrir en cada momento, se puede salir adelante. Dios, ayuda profesional. Y todo lo que puede ser ese combo perfecto, una belleza para salir adelante y tener esa esperanza y esa buena noticia de que se puede. Hablando de esto, Luis, Juan, no sé por qué te digo Luis en esta mañana. Hablando de esto, Juan.
Algo hay con Luis ahí.
Hablando de esto, Juan Felipe, la fe, la fe ayuda en este proceso de sanidad emocional.
Sí. Ay, ay, ay. Mejor dicho, María Belén. Ya, vamos a me emociono porque, mira, ¿sabes por qué? Hay mucha gente que a mí me confunde el nombre siempre con Luis o... Sí, siempre, normalmente, ahora en Perú que vivo me dicen Luis Felipe y no Juan Felipe. Pero bueno, está bien. El nombre nos lo coloca el Señor y es el que tiene que ver con el carácter.
Tenés un nombre hermoso, Juan. Juan
Gracias.
Felipe.
Gracias, gracias.
Vamos a responder la preguntita, si la fe ayuda en este proceso de sanidad emocional, la fe.
Claro que sí, la fe es un proceso muy, muy, muy importante, pero miren, aquí yo quiero dejar muy claro, María Belén, porque a veces han utilizado la fe como una muleta que hace mucho daño. Entonces, la fe sí es buena, pero sí es una fe segura, por favor. Es decir, que no está basada en la culpa. Entonces, la fe que no está basada en la culpa, sino que es una fe que realmente restaura, va a darnos una identidad estable, un sentido al sufrimiento. Vamos a entender por qué hoy la raza humana sufre y sobre todo la pregunta, ¿por qué yo no puedo sufrir si estamos en un mundo con dolor? Va a restaurar o ayudar a que la comunidad misma se restaure cuando yo me sano, porque cuando yo me sano, pues mi familia de alguna manera también goza de eso. Y lo más importante de todo, una esperanza futura. Mira, la investigación en psicología de aquellas personas que son religiosas, que les gusta tener fe, ha mostrado que una espiritualidad segura, alguien que está realmente arraigado en la espiritualidad, va a asociarse con mayor resiliencia y regulación emocional. Voy así rápido porque sé que el tiempo se nos va, pero así rápido. Esto es parte de un proceso de una investigación que estoy haciendo, pero ahí voy a dejar la inquietud. En la historia del pueblo de Israel hubo un personaje que es icónico, de hecho es parte del tipo de Jesús, que fue el rey David. Y cuando encontramos al rey David, vemos que era un personaje que ganó batallas, que organizó Jerusalén, que organizó la adoración 24/7 en el templo, que derrotó a Goliat. O sea, es un tipo como militar, estratega extraordinario. Pero cuando lo vemos como esposo, era un desastre total. La Biblia dice que eso tenía mujeres y se cambiaba a mujeres como uno que cambia zapatos. Dice que los hijos tuvieron un conflicto interno donde uno violó a la hija, después el otro lo mató, el otro le hizo un golpe de estado. Entonces uno dice, wow, ¿qué pasó aquí? Sencillamente echemos para atrás y nos vamos a dar cuenta que David lastimosamente tuvo heridas en su infancia. Si tú ves el relato cuando llega el profeta Samuel, él no es el primero que muestran, este es el último, está por ahí cuidando las ovejas. Entonces uno ya comienza a percibir que David tuvo que haber sufrido de alguna manera un rechazo en su familia, un abandono, y después de eso se encuentra con Saúl, que es el suegrito peor, lo quería matar. Entonces imagínate el contexto que le tocó a este joven. Pero entonces aquí viene lo más importante, la fe. Esos salmos que él escribe, si tú quieres encontrar una forma de expresar lo que sentimos, que no es mal, no es pecado, el problema es quedarse toda la vida allí, pero expresar lo que sentimos, vete a los salmos. En los salmos uno encuentra a David expresando su dolor, pero porque él entendió que la fe verdadera que se construye gracias al desarrollo de la constante contacto mío con la Biblia, con la oración, es la única que le podía servir. La consecuencia quedó, nosotros leemos en la Biblia que David murió solo, tuvieron que conseguir una mujer para que lo calentara porque estaba muerto de frío, y no solamente físico, creo que frío espiritual, moral. Pero en sus últimos momentos él pudo entender que la fe en su único escudo, en su único salvador, en aquel que en los salmos decía que no hay nada más maravilloso que estar en la presencia de Dios todos los días, fue la que le ayudó a restaurarse. Yo estoy convencido que David lo veremos en las mansiones celestiales y nos va a contar más sobre los resultados de las heridas. Entonces, la fe reorganiza una narrativa interna y ya no soy mi herida, sino que soy el hijo amado del Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es lo que hace la fe, mi querida María Belén.
Qué hermoso, Juan, qué hermoso lo que puede llegar a ser la fe en la vida de una persona, ayudarte a reconstruir, a resignificar esa historia. Me encanta. ¿Cuándo es necesario buscar ayuda profesional, Juan?
Sí, ¿cuándo es necesario buscar ayuda? Bueno, cuando ya lo dijimos, las reacciones son desproporcionadas y repetitivas, ojo con eso. Cuando hay ansiedad, depresión o crisis frecuentes, cuando las relaciones se rompen constantemente, cuando hay ruptura de relaciones, como contamos ahora con el rey David, hay que buscar terapia. El dolor interfiere, cuando el dolor comienza a interferir ya con nuestro trabajo, la familia, la comunidad, la fe, es un momento de buscar ayuda. Y especialmente pues cuando hay síntomas físicos que persisten sin una causa médica clara. Miren, buscar ayuda, queridos oyentes, no es debilidad. Buscar ayuda es responsabilidad. Así como iríamos al médico por una fractura, también debemos acudir a un profesional cuando la herida es emocional. Necesitamos hacerlo. Ahí vamos a tener un texto base, Proverbios 11:14, dice que en la multitud de consejos hay sabiduría y seguridad. Dios diseñó la sanidad en comunidad. Busquemos ayuda, no nos quedemos solos, hablemos. La depresión y la ansiedad lastimosamente son hoy en día la enfermedad del siglo, que en un mundo que tiene un Dios que ha vencido no debería existir, pero sucede. Entonces hay que buscar ayuda en esos momentos puntuales que acabamos de mencionar, María Belén.
Excelente, Juan. Y estos dos minutitos son tuyos para poder compartir tu comentario final sobre este tema y ya ir despidiéndonos.
Claro que sí, María Belén. No, ha sido un gusto estar con ustedes y recordarles, queridos oyentes, queridos amigos, que el trauma no define tu vida. El trauma no define los planes que Dios tiene para tu vida. Recordemos que el cerebro puede cambiar. La neuroplasticidad nos ha demostrado de que aquellas cosas que de pronto en el pasado nos hicieron daño, si buscamos sanar, podemos sanar, cambiar. La narrativa que tenemos puede ser una narrativa de redención. Y recuerden, la gracia puede restaurar lo que parecía perdido. Sanar no es olvidar, es recordar sin que duela, igual como a veces nos está doliendo. Y el trauma no es esa señal de debilidad, es la señal de que el sistema nervioso intentó sobrevivir. Y si quieren pues saber más de este servidor, por acá les dejo mi número de WhatsApp, +51 907 387 367. +51 907 387 367. Juan Felipe Lascarro en todas las redes sociales. Anímese, escríbame. Estamos ayudando, gracias a la plataforma de Nuevo Tiempo, que nos pone en contacto con ustedes, a muchas personas en Chile, en Argentina, y no hay nada más grato que poder ayudar a las personas a darle esas herramientas y sacar ese potencial que tienen, porque realmente los que al final de cuentas deciden sanar y sanan son ustedes, con la gracia de Dios. Nosotros como especialistas o profesionales simplemente somos herramientas que ayudamos a potencializar aquellas habilidades que tiene para que desde hoy comience a sanar. Sanar el trauma es permitir que Dios no solo perdone el pasado, sino que lo redima, queridos oyentes. Gracias, María Belén, por este espacio tan lindo.
Ay, hermoso, Juan Felipe. Muchas gracias a ti por haber compartido este tiempo con nosotros. Un abrazo y será hasta un próximo Vida y Salud, Juan Felipe.
Amén, sí, qué bueno. Ya nos volveremos a ver. Aquí este mes se nos acabó, así que te puedo decir, el otro mes nos escuchamos.
Así será, Dios mediante.
Muchas bendiciones.
Amigos, así compartíamos con Juan Felipe Lascarro, directo desde Colombia, nuestro amigo, compartiendo este tema tan importante de los traumas y las heridas emocionales, cómo poder trabajarlas independientemente de la edad que tengas para sanar. Me gustó mucho el tema, es algo que se ve muchísimo, muchísimo realmente. Vamos a despedirnos de nuestro Vida y Salud de hoy. Y ya nos adentramos a una nueva hora de programa, nueva hora de Buen Día, Nuevo Tiempo. La invitación es para que sigas disfrutando de nuestra programación. Hasta un próximo Vida y Salud.
Aprende, cuida, vive, busca tu bienestar.
Acabas de escuchar Vida y Salud.
Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo.